Estés donde estés, vivas donde vivas, puedes conocer toda la actualidad del Centro Español del Juguete, Radio IBI, también en internet, www.radioibi.com.
Pues ahora ya nos han confirmado la fecha exacta, fue el 7 de octubre de 2022 cuando se estrenaba La Casa de Bernarda Alba, que podemos ver de nuevo este próximo sábado a las 7:30 en el Centro Cultural Salvador Miró. Es el tema que nos ocupa con nuestras primeras invitadas en este martes. Están aquí en los estudios de Radio IBI Susana Hidalgo, que se ha puesto al frente de la dirección de la obra. Susana, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, nosotros un placer siempre hablar de teatro, y además es que tenemos muchas cosas para hablar.
Sí.
Aprovechando que habéis venido. También están con nosotros Rosa María Asensio y Mari Carmen Herrero, Poncia y Criada, respectivamente, en la casa de Bernarda Alba. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues ahora hablaremos de vuestro trabajo en esta obra. Antes, también trasladaros nuestra enhorabuena por el trabajo que hicisteis este sábado en el acto de entrega de la muestra. Susana ya se lo decía, me gustó mucho el guión de la presentación, por un lado, y por otro, las mujeres.
.com.
Que también, bueno, tuvisteis allí salidas muy buenas, y como hablábamos con Xavi Castillo, que luego lo escucharemos, pues a veces te ríes de cosas que maldita gracia que tienen.
Sí, claro.
Hubo allí un sketch que yo me estaba riendo mucho, pero porque me sentía súper identificada, y cuando estoy yo ejerciendo el papel en la vida real no me hace mucha gracia,
pero
bueno, bien. Así lo pasasteis bien, ¿no?
Oye, muy bien.
¿Cómo surgió esto de el texto de mujeres?
Bueno, tiene su historia, efectivamente. Nosotras somos un grupo de mujeres de Fonviva. Cierto es que hay mujeres y hombres en todos los talleres, pero al hacer el proyecto de Bernarda Alba, pues nos juntamos mayoritariamente mujeres en escena, en dirección. En escenografía tenemos a Juan Carlos Franco, a Domingo, tenemos a Pepe Molina en la técnica de iluminación y sonido, a José David, a Iván, pero lo que es todos los ensayos, todos los años que llevamos con esto, pues somos mujeres. ¿Qué pasa? Que cuando ya representamos Bernarda Alba, pues tenemos la necesidad de seguir juntándonos y hacer más cosas. Teníamos el proyecto de mujeres.com un poco pensando en la figura de Rosana Vidal Abad, que, como viste, le hicimos un homenaje en la muestra, una amiga, compañera y una mujer que acudió durante todos los años a la muestra de teatro como espectadora. Esas espectadoras fieles, porque mayoritariamente son mujeres, también hay que decirlo, que siempre han venido a la muestra de teatro amateur Vila de Ibi y que han participado en todo, absolutamente en todo. Han sido jurado, en este caso Rosana y Gloria Vidal también, han sido jurados, si nos han hecho falta como extras, si nos han hecho falta para estar en la puerta, como decía Pepe. Y Rosana, desgraciadamente, falleció hace un año. Y teníamos la necesidad de hacerle un homenaje. Rosana además era una persona vitalista, súper conciliadora, súper alegre, y era una monologuista nata, sin haber participado nunca en el teatro, de manera natural, innata, te contaba cualquier historia y te morías de risa, porque lo contaba como hoy en día cuentan las monologuistas, pues esas historias que tenemos diarias, que nos producen, pues eso, o nos reímos o nos morimos, ¿no? Porque tiene que ser así. Y bueno, pues un poco basándonos en ella, en su humor, y recordándola, hicimos mujeres.com, cogimos monólogos, diferentes monólogos que no son nuestros, algunos sí, el último, por ejemplo, el último rosco que hicimos de Razones para Amar el Teatro lo escribió Leire Gámez, que es una de las que sale en Bernarda Alba también. Y queríamos que fuera una promoción para la muestra, ¿no? Que hacerlo en pubs y restaurantes aquí en IBI. Y la verdad es que como no teníamos previsto hacer la entrega de premios, era otro grupo el que tenía que encargarse, pero por razones personales no pudieron, pues decidimos dejarlo para la entrega. Y entonces aunamos todo ello, por eso el guión tenía que conjugar un homenaje a una persona querida, tenía que aparecer mujeres.com y ligarlo con la importancia de los premios que le vas a entregar a todas esas compañías que vienen de fuera y que se merecen una entrega y un reconocimiento público pues como debe ser. Y bueno, pues me costó mucho hacer ese guión, pero creo que resultó muy bien. La gente le ha gustado muchísimo. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención cuando acabamos, uno de los grupos que estuvimos conversando un rato, creo que fue el de Senectute, me decía que le había parecido una entrega no solo dinámica, divertida, donde les llamaba la atención la diferencia de edades que habían encima del escenario, la gente joven, la gente mayor. La diferencia de contrastes, ¿no? Unos con expresión corporal, otros con expresiones muy coloridas de monólogos, y el homenaje a una persona querida que además participaba de una manera silenciosa, pero que hace público, hace pueblo, hace que el teatro esté vivo. Y le pareció una cosa muy humana, me pareció una palabra muy bonita.
Bueno, pues estaría cansada esa persona con la que hablaste de tanto subir y bajar escaleras.
Sí, sí, sí.
Ese grupo es se llevó más de un premio.
Sí.
El último rosco finalizaba con algún taco, que no vamos a decir aquí, sí, pero con el mensaje de que hay que consumir cultura y en este caso en particular teatro, ¿no?
Claro. Exacto.
Sí, claro. Pues yo creo que el teatro, vamos, es muy importante, nos da mucho y aquí parece que está un poco todavía dormido el teatro. La gente a veces la oyes, he salido fuera a ver una obra de teatro tal, y cuando está aquí parece que la gente le da pereza. Y el teatro, pues yo creo que nos aporta mucho, mucha cultura y mucha cosa.
Pero este año en la muestra, por lo que nos han contado, ha tenido más público en general, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Hemos superado.
Este año yo lo he visto que ha tenido mucha más participación.
Rosa además ha estado en la puerta, siempre está la pobre en la puerta y lo ve, vamos, claramente, sí.
Sí, este año ha participado mucha más gente.
Y el sábado estuvo lleno.
Bueno, lleno completo.
Claro, que con sí, la tarde que hacía, que también era de manta y sofá, digamos, pues estuvo súper bien.
La verdad es que sí. Pienso que a lo mejor el sábado también es un día que llama más de ir al teatro. A lo mejor evitando lo de los viernes por la semana de trabajo, el cansancio y tal, igual a lo mejor el sábado también aporta ese plus de vamos a hacer algo, vamos a salir, vamos a ver algo. Entonces, igual también por eso, no sé.
Este año que hubo un cambio significativo. Antes la muestra se realizaba siempre octubre-noviembre. Octubre-noviembre son fechas donde viene, entra el invierno y empieza a hacer frío y mayoritariamente en todas las ciudades se programa más teatro, ¿no? Entonces, es más difícil que las compañías vengan porque tienen casi todas las muestras se celebran durante esos meses. Este año se decidió, y tú te lo podría explicar bien, pero está ahora trabajando.
Sí, pero estuvo por aquí.
Estuvo por aquí, os lo explicaría. Se hace un cambio y se traslada a febrero junto con la concejalía. Se decide, pues, de cultura llevarlo a febrero. Creo que ha sido una buena decisión.
Sí, yo creo que también.
Porque hay menos cosas y entonces es probable que la gente tenga menos actividades a donde acudir.
Sí.
Y también se cambia, porque primero se hacían dos fines de semana intensivos, viernes, sábado y domingo, y cierto es que, bueno, todos y cada uno, y además las personas somos las que salimos a todo, somos las mismas en todos sitios, entonces pasa eso que queda muy concentrado. Esta vez se ha dispersado un poco más, se ha hecho en varios fines de semana, con lo cual tú puedes atender pues cuestiones personales y demás, y puedes acudir durante cinco fines de semana, pero no está tan concentrado viernes, sábado y domingo, porque tú puedes ir el viernes al teatro y el sábado a una comida familiar y el domingo a la sierra. Entonces creo que esta fórmula funciona mejor.
Bueno, pues ahora tenemos este sábado, precisamente, a ver si así podemos comprobar si es verdad que el sábado tiene más más tirón también, la casa de Bernarda Alba, aunque no vais a estar todos los que sois en Fonviva, porque algunos se van a ir a Guadalajara, ¿es?
No, a Ciudad Real. Espera, sí, a Ciudad Real. Te digo
a Manzanares.
A Manzanares. Se van a Manzanares. Iván se va con varios alumnos de la escuela taller y tienen 3 nominaciones en los premios Juan Mayorga de las Artes Escénicas de Escena Amateur. Hemos tenido varias nominaciones en varias ocasiones, pero 3 juntas creo que en ninguna ocasión. No. Y entonces están contentísimos, se van en el tren porque tenemos 3 nominaciones: mejor dirección, mejor diseño e iluminación y mejor interpretación masculina de reparto, Hugo Estrada, un alumno que se llama Hugo Estrada, y entonces están, vamos, contentísimos.
Por la obra El Internado.
El Internado, efectivamente, que lo hicieron el año pasado, a final de curso.
O sea que igual tenéis buena noticia.
Hombre,
antes de
sí,
acabar,
sí,
pues,
ese
¿sabes?
Año igual lo celebramos todo, sí.
Claro, sería bueno. Además, hay mucha gente joven. De hecho, estuvimos hablando de estos premios con Iván en la Casa de la Cultura,
sí,
en vuestro espacio.
Efectivamente, en nuestra segunda casa.
Sí, en vuestra segunda casa, con niños muy pequeños que en aquel momento estaban preparando los microteatros.
Sí.
Y este también sábado.
Fantásticos, los microteatros tuvieron una aceptación increíble con el público.
Claro,
sí.
También unas buenas risas allí.
Wow, sí, sí, lo creo, ya lo
claro.
Creo.
Claro, que digo que ahí eran pequeños, niños, digamos, el sábado ya adolescentes.
Más adolescentes,
jóvenes,
exactamente.
Y vosotras que ya sois las adultas, vamos, que,
sí,
que
sí,
hay,
sí.
Hay movimiento en Fomo.
Muchísimo Iba. Movimiento. Decía Mari Carmen que. El teatro está dormido, pero no es el teatro, sino la gente que acude sí, al teatro, el público. Tenemos que agradecer, vamos, mil veces la asistencia al teatro. Nosotros no tenemos queja, quiero decir, Fomiva siempre que estrena, siempre que hace una obra, siempre que hace algo, tenemos muchísimo público y estamos muy contentos. Pero es cierto que se programan obras de teatro magníficas y vas al teatro y ves muy poca gente y eso te duele en el alma. Pero esto no es en IBI, esto es a nivel, creo que nacional. Pues bueno, hay que, precisamente nosotras por eso ponemos en escena de nuevo La Casa de Bernarda Alba, una obra tan potente, tan, un clásico tan representado un millón de veces, no por casualidad, sino porque es una de las mejores obras escritas jamás. Entonces, lo hacemos porque queremos participar en el Día Mundial del Teatro. Sabes que cada 27 de marzo se celebra esto. Es una celebración que se hace desde 1961 por el Instituto Internacional del Teatro y año tras año se requiere una personalidad de la profesión para que escriba un mensaje, ¿no? Y lo comparte con todos. Además, nosotras ponemos en Fomiva va a poner en conocimiento al Instituto Internacional del Teatro que vamos a celebrarlo porque así te lo solicitan, porque en todas partes del mundo las compañías de teatro, sean amateurs o sean profesionales, hacen algo o intentan hacer algo y lo comunican al instituto, el cual después da los, pues eso, el cómputo de todo lo que se ha hecho, ¿no?, en todo el mundo sobre el teatro. Este año le ha sido encomendada al director griego la tarea de hacer ese discurso, Teodoros Terzopoulos, una figura clave en la escena teatral internacional y defensor de un teatro que dé cabida a las realidades más urgentes de nuestro tiempo. Habla de problemas contemporáneos. Pero podemos ver que muchas de las obras clásicas, sea de Calderón, sean de Shakespeare, sean de Lorca, están hablando de problemas que son contemporáneos también. Este hombre, en este año, en este mensaje, dice, hace muchas preguntas. ¿Puede el teatro escuchar la llamada de socorro de nuestros tiempos, que nuestros tiempos están enviando en un mundo de ciudadanos empobrecidos, encerrados en celdas de realidad virtual, atrincherados en su asfixiante privacidad? Me parece muy interesante, habla también del cambio climático, todas esas preguntas que nos hacemos, hacia dónde vamos, este cambio de era. Este mundo totalmente empobrecido, donde las guerras son un proyecto político y un proyecto económico, donde no se escucha absolutamente a nadie, las democracias están empobreciéndose, y dice, necesitamos nuevas formas narrativas cuyo objetivo sea cultivar la memoria y darle forma a una nueva responsabilidad moral y política, que emerja de la actualidad dictadura multiforme de esta nueva edad media, dice, que vivimos en nuestros días. Y es cierto, no lo parece, pero es una nueva edad media, ¿eh? Y en eso estamos, Lola, en eso nosotros participamos en la medida que podemos.
Bueno, pues participáis con La Casa de Bernarda Alba, que como decíamos, se estrenó en octubre de 2022. ¿Por qué pensasteis en esta obra? ha dicho Susana, una de las mejores obras de teatro jamás escrita. Porque, claro, esto de un lado dices, oye, pues una motivación, pero de otro también piensas, con todas las veces que sí, se ha llevado a escena esta obra...
Esa es una discusión, un debate que hemos tenido intenso, porque claro, a mí me gustan mucho los clásicos, pero tenemos afortunadamente en Fonviva tanta gente, y gente como Iván, que está dirigiendo una escuela-taller donde pasa muchísima gente, donde se hacen multitud de proyectos, y unos son para final de curso, otros son para salir, otros son más grandes, más pequeños, pero en realidad... tocamos muchísimos temas, ¿no? Porque se ha tocado mucha realidad de la que habla este señor, como la de refugio, la de personajes, que hablamos de los problemas humanos que tenemos ahora. Pero es que La Casa de Bernarda habla de eso, de los problemas humanos, y que reflejan aquello que la sociedad sufre. En este caso, mayoritariamente las mujeres, pero en realidad es toda la sociedad. Los hombres también se ven sometidos a esa presión social que te obliga a tener dinero para ser alguien, a tener una mujer que sea fecunda, a tener muchas posesiones para significarte, y las mujeres, en un plano mucho más restrictivo y mucho más asfixiante, no pueden realizarse como mujeres, no pueden realizarse profesionalmente, y que tienen que acatar aquello que la sociedad dicta. En este caso es Bernarda Alba la autoritaria en la casa, pero refleja esa sociedad autoritaria y totalmente oscura. Además, decía Lorca, mi teatro es poesía que se levanta del libro y se hace humana, que habla y grita, llora y se desespera, encarnada en unos personajes vestidos con un traje de poesía y a los que les vemos los huesos y la sangre. Y es que cualquiera de nosotras, cualquiera de las personas que lee un poco de teatro, de obras, se da cuenta que Lorca sobresale porque es pura poesía. Cualquier cosa que dice tiene un sentido. Cualquier cosita que dicen cada una de ellas está medido al máximo y tiene una profundidad y un peso que tú te das cuenta cuando te pones a trabajarla. Nosotras decíamos, bueno, pues si no, a veces, ¿no? Si no dices esto, pues dices otra cosa. Con Lorca es imposible decir otra cosa. No se puede decir mejor. Por eso decidimos en su momento, éramos muchas mujeres en el grupo, yo tenía, Pascuala y yo teníamos, y Mari Carmen, Verdú, Pitu, Sola, que siempre somos las tres, Pitu, Mari Carmen y yo. Yo dirijo y ellas son mis ayudantes, pero podría ser yo sus ayudantes y a las directoras, porque somos las tres exactamente igual. Hacemos un pack en las que hacemos una dirección que creo que estamos muy contentas, porque lo que no dice una dice otra, lo que no ve una ve otra, y es un trabajo compartido que es muchísimo mejor. Y entonces, desde hace años, cuando hicimos cuando estaba yo en el taller con creo que también para una entrega de premios precisamente, hicimos un trocito de Bernarda Alba. Yo era entonces Bernarda. Hicimos nada, un trocito, porque pues también ligamos los clásicos para dar los premios. Y nos quedamos con esas ganas de... Y la gente, el público nos lo dijo, ¿cuándo hacéis Bernarda Alba? Y de allí nace el germen de Bernarda Alba. Mira dónde vamos a hacer lo que empezamos en 2019. Nos viene la pandemia, tuvimos que parar y finalmente la pudimos estrenar en 2022. Es cierto que nos hemos llevado una gran decepción, porque la hemos presentado a varios certámenes y no nos han elegido. Y esto es algo que tenemos que asumir. Claro. Pero hay que entender, por lo que tú has dicho, que es una obra mil veces representada. Nos han llamado de muchísimos sitios diciéndonos, mira, es una obra magnífica, Fonviva siempre nos sorprende con su puesta en escena, creo que supera con creces las expectativas y está en la lista de prioritarias para traer. Pero es que trajimos una el año pasado, es que ya hicimos un especial de Lorca hace 2 años, es que eso es continuo. Entonces tiene que reposar, esperar, y ya saldrá cuando ya lo necesiten, momento, efectivamente.
Exactamente. Bueno, de momento, este sábado en el Centro Cultural, para aquellas personas que no la vieron en el teatro, que fueron muchas. Cuéntanos, Rosa María, ¿tú cómo ves, ya no tu papel, sino en líneas generales, el resultado del trabajo de tus compañeras y tuyo también en esta obra, en La Casa de Bernarda Alba?
Bueno, tengo que decir que es un equipo fabuloso, ¿eh? Hay un compañerismo tremendo y estamos muy a gusto. Entonces, cuando estás a gusto se trabaja muy bien. Y sobre todo, pues esto es que es, digamos que de alguna manera es un reto. O sea, enfrentarte a un texto como La casa de Bernarda Alba, donde cada frase es que tiene un sentido, es muy profundo. Entonces es un reto y yo pienso que lo hemos conseguido defender con un poquito de dignidad, porque al fin y al cabo somos amateurs, no hay que olvidarse de eso. Yo, por ejemplo, mi papel era Poncia, el que más me gustaba, pero ni siquiera me atrevía a presentarme porque hizo un casting, Susana, ni siquiera me atrevía a presentarme a ese papel porque pensaba que, bueno, que es un papel que hay que defender muy bien, es un personaje muy complejo. Realmente yo me quería presentar a la criada o a Prudencia, que luego lo han defendido muy bien Mari Carmen y Paquita Galera, y fue Iván el que me animó. ¿Por qué? Si te apetece ese personaje lo puedes defender muy bien, y si no, pues ya Susana te pondrá en otro. Y era por eso, porque veía un personaje muy, muy complejo. Poncia, digamos que es la, si pudiéramos ver, la conciencia de la obra, de la historia, porque se mueve entre los dos mundos, entre la hipocresía de la gente bien y entre la gente humilde. Entonces tiene ahí el cariño con las hijas, y parece que Bernarda es un poco más cruel, siendo madre de las hijas. Entonces lo veo ahí como que está entre dos. Es un personaje difícil, difícil.
Y bonito, muy bonito.
Y bonito.
¿Y te costó mucho prepararte este personaje?
Me costó, sí que me costó. Ahora puse de mi parte lo que pude y más, eso también te lo dijo, porque era un personaje que me impresionó mucho. Tú sabes, en la época esa estudiantil, cuando te hacen los comentarios de texto de La casa de Bernarda Alba, siempre en esa edad todas escogemos a Adela, porque es la rebeldía, es no sé qué, pero después ya cuando piensas y lo reposas y analizas, realmente el personaje que más, no sé, de alguna manera el que más me decía a mí, era el de Poncia, porque está ahí con Bernarda, ha vivido toda la vida con ella, realmente es igual que ella, es igual de hipócrita, está igual dependiente del qué dirán. Y sin embargo tiene ahí un punto de inflexión de que está con las hijas, está al pendiente de todo, sabe de qué va el tema, o sea, es como que lo sabe todo. Y ella es la única que realmente se puede, y de hecho se enfrenta a Bernarda, la única de alguna manera que le puede
plantar cara.
Sí, que le puede plantar cara. Entonces me pareció muy interesante el personaje, quizá muy interesante la obra, sí.
Y Mari Carmen, ¿cómo ha visto el resultado? Incluso no sé si, claro, hablamos de La casa de Bernarda Alba, dando por hecho que todo el mundo conoce este texto. No sé si a raíz de representar la obra también has aprendido cosas sobre el autor, sí, sí, y sobre la propia, sí, Casa de Bernarda Alba, que desconocías.
Yo te digo que yo había leído antes esta obra, y la verdad es que no llegué a profundizar hasta que no la hemos interpretado. Es cuando me he dado cuenta de cada palabra, el significado y dónde va a parar la obra esta. Yo antes, pues, yo he leído muchas, me gusta leer, ¿no? Y la había leído. Y ay, me parecía eso que dices, jolines, la Bernarda, no sé qué. Pero no había profundizado en ella hasta que en realidad la hemos interpretado.
Es que cada frase es
sí,
eso,
sí, sí, es... Y yo creo que, vamos, a mí me gusta el papel que tengo, ¿no? Porque hice el casting para ello. Pero veo que hay personas que es que le van, sobre todo a Rosa, el papel de Poncia es que le va, vamos, pintadito. Es verdad. Y la verdad es que yo estoy entusiasmada en esta obra y me gusta mucho. Y ojalá pudiéramos hacerla muchas veces porque cada día me gusta más interpretarla.
En el caso de Bernarda, como dices, en una primera lectura puedes decir, madre mía, qué horror de mujer.
Sí, sí, sí.
Pero claro, es que ella también era una víctima,
claro, claro,
de la España en la que se estaba viviendo,
sí,
¿no?
Sí, entonces...
Sí, al final te das cuenta de que realmente toda esa hipocresía de la época, toda esa falta de libertad, esa represión, al final lo que crea es una desesperación y tragedias. O sea, el problema de la falta de libertad y el querer quedar bien con todo el entorno, el aparentar. Hay una frase de Poncia que resume muy bien el papel de Poncia, porque cuando Bernarda le dice las cosas no son nunca a nuestro gusto, porque ella está defendiendo como que si Pepe el Romano es un chico de 25 años, ¿cómo se va a casar con una chica de 39, aunque tenga dinero? Pero es el fondo de la época. Y la Poncia le dice, pero le cuesta mucho trabajo desviarse de su verdadera inclinación. Claro. O sea, él se intenta, y es una manera de encubrir todo, pero realmente al final la naturaleza es la naturaleza. Y toda esa falta de libertad que y tanto que oprimían a las mujeres, al final eso crea eso, precisamente. Desgracias, desesperación, porque el final de Adela, pues claro, ya ves, es tremendo.
Bueno, el final de Adela hay que ir a verlo, como lo interpretáis también, porque ha sido un trabajo, imagino que que muy difícil también para la dirección, aunque si os habéis apoyado las tres, pues bueno.
Sí, sí, es difícil porque además se ha representado tantísimas veces, se han hecho además, se ha hecho en el cine. Y claro, tú al final tienes que aportar algo, tienes que, bueno, puedes hacer una cosa completamente copiada de otras representaciones, pero nosotros decidimos no hacerlo así. En nuestra ocasión tenemos a Lorena Fernández, que es una gran artista que de tablao flamenco, que ella baila y hace un zapateado increíble y está encima de la casa.
Que va a estar también el sábado.
Claro, claro. Está encima de la casa y es parte del espectáculo. Y lo que hace en cada una, aprovechamos sus momentos para cambiar el escenario, pero ella lo que hace es representar los momentos de angustia, de tensión, de erotismo que se viven en la casa.
Claro, eso le da también una fuerza.
Eso le da un plus increíble a la obra. Para nosotras es nuestra casa de Bernarda Alba, muy especial, y desde luego Lorena lo consigue, porque Lorena le pone una pasión increíble. Son momentos muy puntuales, muy pequeños además, pero con una fuerza increíble. Entonces le estamos muy, muy agradecidas por su aportación. Además, Lorena es una mujer, bueno, increíble, es una mujer dulce, con una capacidad de trabajo increíble, y de hecho en estas últimas semanas no ha podido venir a los ensayos, vendrá al ensayo general, y ya te digo yo que nos va a dejar con la boca abierta como siempre.
Pero todas y cada una de las mujeres como que tienen un papel tan importante, todas ellas en la casa de Bernarda.
Sí, sí, sí.
Eso se ha tenido que trabajar mucho.
Mucho, se ha tenido que trabajar
desde
mucho.
La criada hasta la propia
todas,
Bernarda.
Todas, absolutamente todas. Además, yo lo he dicho siempre y ellas lo saben, cualquier papel en una obra es importante, hasta el más pequeño. Tiene una importancia bestial. Lo decíamos en la entrega de muestras, un actor de reparto, una actriz de reparto, tiene una capacidad de influir en el conjunto de la obra increíble. Porque siempre nos centramos en los protagonistas, que sí, que tienen que tener un coraje y una capacidad de trabajo, y tienen que trabajar muchísimo más, porque el personaje es mucho más complejo, tienes mucho más texto y demás. Pero todos los que están alrededor, que tienen pequeñas intervenciones, pequeños momentos, si no están a la altura, si no coinciden completamente en el momento, el tiempo, la intensidad y lo demás, pues están... Eso se descuadra completamente y no es creíble. Y el único propósito que tenemos que conseguir, o lo único que lo más importante que tenemos que conseguir en el escenario, es que sea creíble. Que el que esté sentado, gracias a la iluminación, vestuario, hay que decir que tenemos un vestuario. Te he traído para que los veas los bocetos, porque hemos cuidado el vestuario al máximo. Nos ha ayudado, ya sabes, Paco Esteve, que es un crack en todo esto.
Claro, que aquí tenéis bocetos.
Bocetos que hicimos, como se hacen para cada una de las representaciones que hace la gente profesional. Míralos, ¿ves? Nos lo hizo Mari Carmen,
claro,
que es una ilustradora.
Mari
Carmen
que...
Verdú es una ilustradora magnífica. Y entonces de ahí buscamos la ropa y en algunos casos compramos la ropa o hicimos, confeccionaron la ropa para cada una de ellas, ¿no?
Claro.
Y muchas, todos los velos son antiguos, por ejemplo. Los camisones que salen en la escena de noche son camisones antiguos del siglo pasado. O sea, esos camisones han estado en cuerpos de mujeres que han vivido esos momentos. Eso pues también te da una no sé, una fuerza y
es
una...
Es que es un conjunto, porque luego también entre bastidores, la gente que colabora con cortinas, con el mobiliario, sería imposible. Claro. Si sí, no fuera sí, por ahí, sí, llevan también un trabajazo sí, increíble.
Claro, es que además de vuestro papel, la intensidad de lo que quiere transmitir esta obra, hay que escenificarla para
la simbología en Lorca es muy importante. Claro. Todo ese blanco, esas cortinas tan enormes que tenemos que mover, tuvimos que idear cómo las movemos, de qué telas son, qué anillas ponemos, dónde se cogen, todas esas cosillas, pues son cosillas que se van amontonando y que tienes que ir solventando, ¿no? Afortunadamente, ya digo, tenemos un gran equipo de gente y lo que no se le ocurre a uno, pues Juan Carlos Franco no lo arregla. Si no se le ocurre a nadie, él se le ocurrirá.
Sí, pero si no tuviéramos todo ese equipo se ve detrás de las cortinas para moverlas, para mobiliario, para todo, que tienen que estar al pendiente de todo, es que sería imposible.
Sí, tenemos imposible. A Tilano, bueno, hay muchísima gente, pero es cierto que como es tan simbólico, el blanco tiene que aparecer, ellas figuras pequeñas negras, muy negras, el vestido verde, el verde es la libertad, después el blanco reluciente y todos los abalorios que lleva esta María Josefa. Hay que decir que María Josefa lo representó en las dos ocasiones Mila Victoriano, y vamos, de una manera excelente. Yo creo que hizo un papel magnífico. Una María Josefa es difícil, muy difícil ese papel también, porque tiene una demencia, pero tiene una claridad en las palabras, dice verdades como puños, pero como los niños, ¿no? Una persona que dice las cosas a la cara, pero no os vais a casar nunca, no os voy a dejar nada, porque vosotras no os vais a casar, pero también es víctima absoluta de toda la represión. En esta ocasión lo va a hacer Chelo Bautista. Mila está de viaje, muy a su pesar, aunque disfrutará mucho del viaje, pero bueno, pues tuvimos ese momento que hacemos, porque es un personaje, y entonces Chelo Bautista va a hacerlo, ha hecho un esfuerzo, y Leire Gámez también hará el papel de Magdalena, que en su momento lo hizo Yolanda Sabater. La primera que lo iba a hacer era Leire, efectivamente, y además estuvo ensayando en aquel tiempo, pero bueno, pues tuvo que irse a Córdoba, se iba a ir a vivir allí definitivamente, pero no volvió, y bueno, pues ha participado en todo, ayudando y demás, y Yolanda Sabater, que es una gran persona, entendió que en esta ocasión le podía ceder el privilegio a Leire. Tú empezaste, te sustituí yo por problemas personales, pero creo que es justo que tú estuvieras ahora en ese papel. Creo que es muy muy chulo lo que hizo Yolanda, porque
sí, que la ojo, 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 actrices,
no le puedes quitar ni una letra.
El reto lo tiene ahora. Nueva para hacer el papel de Josefa.
Pero bueno, esto también es de interés para quien igual ya vio la obra, que pueda volver el sábado.
Claro, efectivamente.
Además de lo que decía Mari Carmen, que lo puedes leer y cada vez que lees el texto o cuando vas profundizando encuentras cosas nuevas, en este caso como ha habido una variación también en la interpretación.
Pues bueno, ahí también tenemos los vídeos, empieza la obra con un vídeo que grabamos en TV, como sabes.
Sí, que sirve además también de ahí una foto para ilustrar.
Exactamente, en la puerta de la iglesia de TV. Tenemos que agradecer, y lo agradecemos siempre, la buena predisposición en su momento del alcalde, de la concejal de cultura también, y de el párroco, porque nos abrió las puertas de la iglesia, pudimos hacer allí toda la grabación, y es una grabación en blanco y negro, cuidando todos los detalles, que creo que quedó fantástica, que se representa el entierro de Antonio María Benavides.
Sí, que nos mete ya de lleno en lo que luego va a ser la casa de Bernarda.
Por eso creo que hemos hecho todo lo posible para que fuera una Bernarda muy completa, estamos muy 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 satisfechas con el resultado.
Y del estreno, ¿qué os dijo el público? ¿Qué feedback habéis recibido?
Muy buenas opiniones, la verdad es que sí. Pero claro, también es que muchos conocidos al hacerse el IBI suelen ser muy amables también, lógicamente.
Bueno, cuando ya la representas más veces, viene el público, que no es ni tu marido, ni tu mujer, ni tu hermano, ni tu
amiga.
De amiga. Y entonces ahí, bueno, efectivamente, y como ya la hicimos dos veces, pues ya en la segunda vez también llenamos la Casa de Cultura.
Pero fue increíble.
Y también fue igual de increíble que en él. Sí. Entonces...
Yo tengo unos parientes en Madrid, que ella es prima hermana de mi marido, y le mandé el vídeo. Le encantó. Hombre, me dijo, si la volvéis a hacer, me lo dices. Y de hecho, se lo he dicho, espero la contestación, porque le dije, te voy a avisar. Dice, si no tengo nada, cuenta que vamos. Dice, porque es que me ha encantado. Dice, y no es la primera vez que veo esta representación, que yo he ido y la he visto en teatro. Dice, pero es que es preciosa. Dice, no falta detalle. O sea que...
Una cosa importante es que mucha gente va a repetir.
Sí.
Gente que te ve por la calle y te dice, oye, que voy a ir otra vez a la casa.
Yo sé de personas que es la tercera vez que van a ir, ¿eh? Fíjate, la tercera vez.
Fíjate.
La han visto las dos veces que la hemos hecho.
Y no es tu marido.
No es mi marido. Mi marido viene porque salgo yo.
Claro,
la verdad,
sí, claro.
Pero gente que no es familia siquiera y van a ir.
Sí. A mí me resultó curioso el donde ibas, la gente dándote la enhorabuena. Entonces, eso sí que me llamó mucho la atención, que si ibas al supermercado, hasta en la notaría, en la administración, o sea, todo el mundo felicitándote. Eso sí que me resultó curioso, que yo digo, madre mía.
Y personas que no las conoces.
Sí, personas que no las conoces. Decirte, ay, tú eres la que salía en lo de la casa de Bernarda Alba. Ay, me gustó mucho. Enhorabuena, porque salió muy bien. Entonces... Es sorprendente.
O sea, que ha tenido su impacto.
Sí, por supuesto que sí.
No ha pasado desapercibida
la
obra.
No, en absoluto.
Oye, y de esa obra escrita pues en 1936, ¿qué nos podemos traer a nuestros días en el siglo XXI?
Pues fíjate, ahora lo decía ahora el discurso de este hombre, hay un encierro digital, hay una perversión en el qué dirán, o sea, a ver si lo explico bien. Las redes sociales son fantásticas para muchas cosas, pero hay un encadenamiento por parte de la gente joven en la que está sometida a tener una imagen, al qué dirán sobre esa imagen, a mostrarte siempre de una manera que no es real, como pasa en la casa de Bernarda Alba, que tú muestras una cara cuando están haciendo el rezo, cuando viene la gente, cuando tal, incluso la posición social que tú muestras no es exactamente la que tú tienes, ¿eh? Es inferior, pero en todas las capas pasa, la criada también, no se muestra nada amable con la pobre que va a pedir las sobras de la comida, no, esas son para mí, tú aquí no pintas nada. O sea, eso se repite, pues yo veo que hoy en día, por supuesto, hay cosas maravillosas, la gente joven tiene que estirar del carro y yo siempre los defiendo a capa y espada, ¿no? Cuando decimos, cuando dices tres veces al día, qué barbaridad, gente joven, dices, ya te has hecho mayor. No, barbaridad no, están haciendo cosas maravillosas y tienen su punto de vista. Pero sí que es verdad que tenemos una presión social en las redes sociales, y tienen sobre todo ellos una presión en las redes sociales que no les permite mostrarse cómo son, pues si están normales, tristes, aburridos, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y si tienen que hacer un gran esfuerzo para conseguir o trabajar en algo en lo que no han estudiado o hacer algo que no les gusta tanto y por supuesto perseguir sus sueños, ¿no? Es verdad que la libertad es otra, absolutamente otra, pero también entre comillas, porque ¿qué libertad tiene una persona que tiene que llevar estas marcas, tener este cuerpo, mostrarse de esta manera? En personas que, claro, luego ya tienen una madurez, pero cuando todavía se están formando, son adolescentes y de tal, eso está influyendo mucho en sus vidas y en su proyecto de vida y también en cómo la gente se relaciona, porque tenemos que pensar que aquí la gente se relacionaba muy poco en estas épocas, más los hombres, las mujeres estaban siempre en casa y demás, pero las relaciones sociales eran mínimas, eran por cuestiones puramente económicas y familiares, ¿no? Pues ahora también podemos llegar a esto, ¿eh? O sales para comprar y... O la gente está muy en el postureo y muy encerrada. Pues creo que esta similitud puede estar ahí, ¿eh? Y el empobrecimiento de la gente. Aquí había gente muy rica y gente muy pobre. Luego vino ya pues todos los movimientos sindicales, sociales, la industrialización y demás. pues podemos vernos empobrecidos, yo creo que de una manera muy muy alarmante en los próximos años, ¿eh?
La casa de Bernarda Alba, escrita en 1936, pero que seguro nos deja algún mensaje que nos podemos traer a nuestros tiempos. Pues nada, chicas, os agradezco que hoy hayáis estado por aquí, por los estudios de Radio IBI. Esperamos que se llene de nuevo el Centro Cultural este sábado a las 7:30 de la tarde en la casa de Bernarda Alba, donde empezaréis de entierro y a lo mejor acabáis en el internado celebrando una fiesta.
Seguramente que sí. Ojalá. Hay que decir, Lola, ojalá, que la gente puede reservar sus entradas en taquilla@fonviva.es. Nos ponemos al día con las redes sociales y con la gente joven. Animamos mucho a la gente joven a que venga también, porque es importante que la vean. Creo que les servirá. De momento, tú crees que, bueno, bien, me ha gustado, sí, no, pero estoy segura que eso es una semillita que sí, después invita a la reflexión.
Algo les quedará.
También puedes pasar por la Casa de la Cultura, por el Centro Cultural Sábado Miró, a comprar la entrada con anticipación, y 2 horas antes de la representación, la gente que ha reservado en taquilla@fonviva.es puede venir a recogerlas. Si 15, media hora, creo que son media hora, ¿no, Rosa?, antes de la representación,
sí,
o un cuarto de hora antes, no han venido, pues se ponen directamente a la venta, claro.
Un cuarto de hora antes, sí.
También decirle a la gente que la reserva que si por la razón que sea no pueden venir, pues que avisen para liberar esas entradas. Y invitar a toda, ya tenemos muchas entradas vendidas afortunadamente, pero insisto, invitar a todo el mundo que quiera repetir, a todo el mundo que no la ha visto, que no pierda la oportunidad, y sobre todo a la gente joven que venga a ver la casa de Bernarda Alba.
Pues que vaya estupendamente de nuevo este próximo sábado. Gracias,
gracias
a las tres.
Muchas gracias.
Radio IBI, somos tu emisora municipal. Aquí el motor eres tú. Nos importa lo que te pasa. Estamos comprometidos contigo. Comprometidos con IBI.